Vale, vamos a desgranar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de extractos de un documento técnico industrial sobre maquinaria pesada.
Exacto. Un material bastante específico, la verdad.
Sí. Concretamente, sobre un concepto que el texto llama hormigoneras con inversión de marcha y eje horizontal. A ver, soy muy consciente de que leer un manual operativo sobre mezcladoras de cemento puede parecer, bueno, la actividad más monótona para una tarde cualquiera.
Ya, suena a que te vas a quedar dormido en la segunda página.
Totalmente. Pero prometo a quienes nos escuchan que estas fuentes esconden unos niveles de genialidad mecánica absolutamente fascinantes.
Es que los tienen. O sea, hay mucha ingeniería ahí detrás.
Nuestro objetivo en esta inversión profunda de hoy es transformar lo que parece un texto frío en una exploración sobre la resolución de problemas al más alto nivel. Queremos demostrar que detrás de esa máquina ruidosa y cubierta de polvo que vemos en una obra, pues hay un ballet de precisión matemática increíble.
Y ese contexto inicial es fundamental para apreciarlo, claro. Porque, a ver, cuando observas el panorama de la construcción industrial, no estamos hablando de mezclar un par de sacos de arena y agua para levantar un murito en el jardín.
Claro, no es bricolaje de fin de semana.
Exacto. La eficiencia operativa y esa homogeneidad absoluta de la mezcla a escala industrial, pues marcan la línea divisoria literal entre una infraestructura segura, que va a durar décadas, y un fallo estructural catastrófico.
Madre mía, es que la responsabilidad es enorme.
Lo es. Por eso, comprender los mecanismos internos de estas máquinas equivale a comprender la base sobre la que se sostiene toda la ingeniería civil moderna.
Y para entrar en materia, la máquina protagonista de nuestro análisis no es esa pequeña hormigonera con forma de pera que vemos a veces inclinarse sobre una acera para volcar el cemento.
No, qué va. Esas son las basculantes.
Eso es. Los documentos describen unos colosos de eje horizontal, o sea, unas bestias de acero inmensas que utilizan un truco casi mágico, ¿eh? La inversión de giro.
Ajá, ese es el detalle clave.
Claro, porque hacen todo el ciclo de amasado y descarga sin que la estructura principal tenga que inclinarse ni un solo milímetro.
Es fascinante, la verdad. La literatura técnica define a estos equipos como mezcladoras de tambor no inclinables. Y para entender por qué son superiores a los modelos tradicionales, pues es imperativo mirar sus entrañas, por así decirlo.
Analizar la anatomía de la máquina.
Exacto. El texto menciona que pueden ser instalaciones fijas en grandes plantas, o bien unidades móviles montadas sobre un chasis de dos ejes con ruedas neumáticas. Pero la verdadera magia está en la geometría de la cuba.
De hecho, las fuentes incluyen una referencia visual clarísima. La figura 1, que ilustra un modelo en concreto, el Hopper S1500-22.
Un equipo bastante imponente.
Ya te digo, es una máquina enorme, recubierta de ese típico color amarillo industrial. Y la descripción de su interior es súper particular. Lo definen como un espacio cilindro cónico.
Sí, pero la forma externa no es lo único importante ahí.
Claro, lo que resulta crucial son unas estructuras soldadas a las paredes internas. Son dos conjuntos de paletas dispuestas en espiral.
Y esa disposición en espiral es el corazón operativo del sistema, ¿eh? Cuando el tambor central inicia su rotación en un sentido, digamos hacia adelante, esas paletas actúan mecánicamente sobre la mezcla.
La empujan, ¿no?
Eso es. Elevan el hormigón y lo obligan a ir hacia el centro geométrico de la cuba. Y esa es la fase de amasado, un proceso diseñado para forzar a tope la interacción de los materiales y garantizar una mezcla uniforme.
A ver si lo entiendo bien. Es como el mecanismo de un sacacorchos o casi como una picadora de carne manual. O como el bombo de una lavadora, que dependiendo de hacia dónde gire, te lava la ropa o te la entrega perfectamente doblada.
Es una analogía perfecta. Depende de la rotación.
Claro.
Si gira en un sentido, comprime y mezcla hacia adentro. Pero cuando el hormigón ya está listo, en lugar de volcar una máquina que pesa toneladas, el operario simplemente invierte el sentido del motor. Exacto, y al girar en dirección contraria, ese segundo conjunto de paletas funciona literalmente como un tornillo de Arquímedes.
Empujando la masa hacia afuera.
Eso es, desplaza la masa hacia el exterior para descargarla. De hecho, hay un detalle de diseño en las versiones industriales más grandes que hace esto aún más eficiente.
¿Ah, sí? ¿Cuál es?
Pues mira, algunas mezcladoras móviles pequeñas tienen solo una abertura para meter la arena seca y sacar la mezcla húmeda. Pero las versiones estacionarias enormes tienen dos aberturas, situadas en extremos opuestos.
O sea, una boca de carga solo para recibir material y otra de descarga en el otro extremo.
Tal cual. Un flujo unidireccional constante. Entra seco por un lado, se procesa en el centro y sale húmedo por el opuesto.
Claro, y al no tener que volcar la máquina, te ahorras un montón de mecanismos hidráulicos y engranajes que acabarían destrozados por levantar tanto peso. Estamos hablando de un cilindro colosal lleno de roca triturada, lodo abrasivo, agua. ¿Cuál es la escala real de esta operación?
Es una barbaridad. Ya te lo adelanto.
Es que la intuición te dice que si quieres producir más material, pues haces un tambor más grande, le pones un motor gigante para que gire rapidísimo y terminas en un instante. ¿Funciona así realmente?
Pues no, y esa es la trampa de la intuición frente a la física industrial. La escala que menciona el documento es monumental. Abarcan desde capacidades de 1 metro cúbico hasta versiones extremas de 9 metros cúbicos de una sola vez.
9 metros cúbicos en un solo ciclo. Es una locura.
Imagínate, hablamos de producir 250 metros cúbicos por hora con tiempos de mezcla de apenas 40 segundos. Pero, y aquí viene lo importante, la velocidad de giro no tiene nada que ver con la potencia bruta.
Ah, vale. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque el texto no se queda en descripciones, sino que nos da las ecuaciones matemáticas exactas.
Sí, las fórmulas de diseño.
Las fuentes indican que el tiempo mínimo de amasado, en segundos, la variable t, se calcula multiplicando 90 por la raíz cuadrada del diámetro del tambor en metros, y la velocidad, las revoluciones por minuto, se sacan dividiendo 20 entre la raíz cuadrada de ese diámetro.
Exacto. Y esas dos fórmulas nos están desvelando una relación inversamente proporcional que dicta todo el diseño.
Espera, espera. Porque si analizamos esa división, a ver, dividir 20 entre la raíz cuadrada del diámetro significa que cuanto más grande es la hormigonera, más despacio tiene que girar obligatoriamente.
Efectivamente, va más lenta.
Y a la vez, la fórmula del tiempo dice que va a necesitar más segundos para terminar de amasar. Es totalmente lo contrario a pensar que más grande es más rápido.
Totalmente. Y la explicación detrás de esto es el comportamiento de la fuerza centrífuga. A ver, si un tambor gigantesco girara a toda velocidad, la fuerza centrífuga le ganaría la gravedad.
Se quedaría todo pegado a las paredes, claro.
Eso es. El hormigón se quedaría adherido al acero, dando vueltas sin parar, pero sin mezclarse jamás porque no caería sobre sí mismo.
Vaya.
Reducir esa velocidad permite que la gravedad actúe en el punto más alto del giro, haciendo que los materiales colapsen hacia el centro. Ese impacto gravitacional constante es el que realmente amasa.
Es decir, que el diseño no lucha contra la gravedad, sino que la usa a su favor.
Tal cual. Aunque la literatura técnica también marca unos límites para este sistema. Explica que aunque la configuración de eje horizontal es buenísima, para proyectos que exigen un hormigón de resistencia extrema, como presas hidroeléctricas, se usan mezcladores de doble eje.
Ah, claro, para necesidades súper específicas.
Sí, porque introducen un cizallamiento aún mayor y garantizan una homogeneidad absoluta, ideal cuando el margen de error tiene que ser cero.
Entiendo, pero bueno, me surge una duda enorme sobre la resistencia de los materiales. O sea, tienes un tambor de 9 metros cúbicos dando vueltas, lleno de toneladas de piedra y metal. La fricción tiene que ser devastadora.
Es un problema gigantesco, sí. Acero contra acero con rocas en medio.
Eso pensaba. ¿Cómo evitas que la máquina, literalmente, se triture a sí misma en un par de semanas?
Pues el documento aborda este desafío analizando la figura 2, un diagrama clásico de Reboot, de 1975. Este esquema detalla el sistema de arrastre.
Ajá, a ver qué dice.
Resulta que el tambor no está colgado de un eje central típico. En su lugar, todo su perímetro descansa sobre 2 aros de rodadura enormes, que se apoyan en 4 rodillos fijados al suelo.
Vale, para quienes no estamos viendo planos de ingeniería todos los días, cuando el texto habla de cosas como una corona atornillada al tambor o un piñón de ataque, ¿cómo nos imaginamos eso?
Pues la forma más visual es pensar en los engranajes de una bicicleta, pero gigante y sin cadena. El plato grande de los pedales sería la corona, un anillo con dientes que rodea todo el tambor.
Vale, lo veo.
Y el engranaje pequeñito de atrás sería el piñón de ataque, que está conectado al motor. Al girar el motor, los dientes de ese piñón encajan en la corona gigante del tambor y lo hacen rotar.
Queda clarísimo. Es transferencia de fuerza mecánica pura y dura. Pero a ver, sigo viendo el problema del contacto metal con metal bajo toneladas de presión.
Y ahí es donde llega una innovación brutal en los materiales que menciona el texto. Las versiones avanzadas eliminan ese contacto directo de metal contra metal.
¿Y qué ponen entonces?
Los rodillos de apoyo llevan lo que llaman un bandaje de goma, o directamente van metidos en cofres de poliuretano.
¡Ostras! El uso del poliuretano es una genialidad. Transforma un punto de fricción rígida en un amortiguador enorme. Supongo que esto no solo salva el acero, sino que debe reducir el ruido en la obra una barbaridad.
De forma drástica, sí. En un sitio de trabajo continuo, bajar el ruido y las vibraciones no es un capricho, es pura salud laboral. Además, alarga la vida útil de las piezas muchísimo, frente al polvo de cemento que se cuela por todas partes.
Lógico. Oye, viendo este diagrama de Reboot, hay otra cosa que me llama la atención. Según los extractos, la arena y la grava se meten a la hormigonera usando un aparato que llaman skip.
Sí, el skip de carga.
Lo describen como una cubeta con un fondo que se abre, que la sube un torno eléctrico. Básicamente, la llenan abajo, sube por unos raíles inclinadísimos hasta la boca de la máquina y se opera con un botoncito. Y a ver, mi primera reacción es, ¿por qué complicarse tanto?
¿Te parece muy rebuscado?
Pues sí, porque en una gran obra industrial ya tienes grúas ligantes por todos lados. ¿Para qué montas unos raíles inclinados solo para alimentar esta máquina? Parece un gasto innecesario.
Ya, pero es que usar grúas presenta muchísimas ineficiencias en el diseño industrial. Piensa que una grúa colgada de unos cables largos se mueve con el viento, no tiene precisión milimétrica.
Claro, el péndulo.
Y encima, soltar toneladas de material de golpe daría un impacto estructural brutal a la tolva de la mezcladora.
Buf, imagino que dejar caer 4 toneladas de grava desde 3 metros de altura no debe ser muy bueno para esos amortiguadores de poliuretano que acabamos de alabar.
Los destrozaría. Por eso el skip es la solución. Es un sistema autocontenido, muy compacto, perfecto para espacios pequeños. Como va por raíles fijos, la velocidad y el ángulo están siempre controlados.
O sea, automatización pura.
Exacto. Garantiza que la descarga sea súper suave y predecible. Elimina el factor humano y te asegura que desde el primer lote hasta el lote número 500, el material entra exactamente a la misma velocidad.
Es la búsqueda implacable de que todo sea repetible. Sin embargo, los propios documentos reconocen que ninguna máquina es perfecta. Da igual cuántas matemáticas o poliuretano le pongas. Hay problemas físicos que son inevitables, ¿eh?
Desde luego, la física siempre impone sus reglas.
Y me parece súper interesante analizar estos defectos que cuentan las fuentes y sobre todo los trucos casi analógicos que usan para arreglarlos. El primero que mencionan es la segregación del material.
Sí, un problema clásico. Se produce porque, por su diseño, estas hormigoneras de eje horizontal tardan un poco en vaciarse. Y ese retraso hace que los materiales empiecen a separarse por densidad y tamaño.
El texto lo explica genial. Dice que el mortero, que es la parte más líquida, sale primero. Y las piedras grandes, los áridos gruesos, se van quedando atrás y salen al final.
Es un efecto inevitable.
Es que es tal cual pasa cuando te comes un bote de frutos secos mixtos. Al principio hay de todo, pero por pura gravedad y movimiento, al fondo del bote solo te quedan las almendras más grandes. Pero claro, en el hormigón, ¿qué significa todo esto a nivel estructural?
Pues las consecuencias pueden ser gravísimas para la obra. El hormigón es fuerte porque integra perfectamente la piedra con esa pasta líquida. Si llega dividido, se forman unas cavidades internas que la industria llama nidos de grava.
Nidos de maraba. Suena fatal.
Y lo es. Son zonas sin cohesión que se convierten en puntos críticos donde la estructura puede fallar. Curiosamente, el texto aclara que esto también pasa en las hormigoneras basculantes. No es solo culpa de las de eje horizontal.
Interesante. Pero hay otro fallo documentado que me ha parecido todavía más curioso. Ocurre cada mañana, justo cuando arrancan a trabajar, y la cuba de metal está completamente limpia y brillante. Lo llaman el problema del primer amasado.
Ajá. Un dolor de cabeza para cualquier operario.
Resulta que al echar la primera mezcla, el mortero líquido tiende a pegarse con fuerza a las paredes vírgenes del acero y a las paletas.
Claro, el metal limpio actúa como una esponja, atrapando un montón de pasta lubricante. Y el resultado es que ese primer lote se desequilibra por completo.
Sale demasiado seco, ¿no?
Exacto. Sale seco, le falta aglutinante y casi nunca tiene la calidad para usarse en la obra. Imagínate tener que tirar metros cúbicos de hormigón a primera hora. Es lo contrario a la eficiencia industrial.
Pero lo mejor de todo es la solución que describen. No se ponen a inventar un recubrimiento nanotecnológico repelente para el acero, ni rediseñan la hormigonera entera.
¡Qué va! Es algo mucho más ingenioso y barato.
Es un procedimiento puramente analógico que llaman curado o imprimación. La directiva dice que antes de empezar a producir de verdad, hacen un amasado solo con mortero, sin ponerle nada de grava.
Y si conectamos esto con el panorama general, revela una inteligencia brutal. En vez de pelear contra el metal para que no se pegue el material, lo asumen y lo integran.
Hacen un lote de sacrificio.
Eso es. Ese primer mortero solo sirve para saturar las paredes, rellenar todos los microespacios del acero y cubrir bien las paletas.
Y una vez que la máquina está ya bien pringada, pues ya no absorbe más.
Exactamente. A partir de ahí, la segunda mezcla, la quinta y la número 100, van a mantener las proporciones matemáticas perfectas de la receta.
Usar la física a tu favor. Me encanta. Pues algo parecido pasa a la hora de frenar y descargar. Habíamos dicho que para sacar el hormigón el tambor gira al revés.
Sí, la inversión de marcha.
Pero a ver, volviendo al peso, ¿no puedes coger un cilindro de 9 metros cúbicos lleno de toneladas de piedra girando rápido y darle a un botón para que gire al revés de golpe? La fuerza cinética reventaría los engranajes.
Literalmente los desintegraría. Por eso la gestión de las fuerzas de inercia es un capítulo larguísimo en los manuales. Y el procedimiento cambia mucho según el motor que use la planta.
Ah, depende de la energía.
Sí. En plantas fijas con motores eléctricos, la maniobra exige frenar el tambor hasta que se detiene por completo. Y una vez quieto, se invierte la polaridad del motor eléctrico.
Y así arranca suave hacia el otro lado.
Exacto, sin romper nada.
¿Pero qué pasa en una obra aislada donde usan motores diésel? Un diésel no puede girar al revés solo con darle a un interruptor.
Ahí la complejidad mecánica se dispara, claro. Como el diésel solo gira en una dirección, tienen que poner una caja de transmisión súper robusta en medio. El texto lo llama inversor reductor mecánico.
Suena a pieza cara.
Lo es. Es una caja de engranajes que absorbe toda la fuerza, la desacopla y luego usa unos piñones inversos para obligar a la corona del tambor a girar hacia atrás, aunque el motor siga girando igual.
Pues los extractos también nos dan algo de perspectiva histórica sobre esto. Porque antes de lograr esta inversión tan suave, usaban métodos que, por suerte, ya están obsoletos.
¡Buf! Sí, eran un peligro.
¿Hablan de operarios metiendo una canaleta física enorme por la boca de la máquina mientras seguía girando para desviar el material? ¿O diseños donde tenían que cambiar a mano el ángulo de las paletas internas durante la mezcla?
Una locura. Quitar esos mecanismos manuales ha sido un salto de seguridad industrial tremendo. Al usar paletas fijas que hacen su trabajo solo cambiando la rotación general, evitas que la máquina se rompa y salvas a los operarios de riesgos absurdos.
El contraste es abismal. Empezamos hoy viendo una simple máquina amarilla llena de polvo en una obra. Y estos documentos nos han destapado todo un universo.
Y tan preciso, ¿eh?
Fíjate, hemos visto bocas dobles para no volcar acero, rodillos de poliuretano contra el ruido, raíles automáticos para cargar arena y fórmulas que dictan que cuanto más grande eres, más despacio tienes que girar.
Es otra perspectiva por completo.
Totalmente. Espero que la próxima vez que nuestra audiencia pase por una obra, ya no veas solo ruido y polvo bruto. Estarán viendo ecuaciones, gravedad controlada y años de refinamiento en pleno movimiento.
Y fíjate, de todos los procesos que hemos analizado, yo me quedo con el concepto del lote de sacrificio que usan para preparar el tambor. Es una idea muy profunda.
A ver, explícate.
En la alta ingeniería, se asume sin drama que el primer contacto con algo nuevo va a ser imperfecto y que su única función es, digamos, imprimir el sistema para que todo lo demás salga bien. Pero a veces, en nuestro aprendizaje diario o frente a retos nuevos, nos frustramos muchísimo si el primer intento sale mal.
Ya, nos exigimos perfección desde el minuto uno.
Exacto. Y quizá deberíamos pensar como el operario de la planta. Ese primer borrador desastroso no es un fracaso. Es simplemente el paso necesario para recubrir las paredes de nuestra mente. Es lo que permite que las ideas buenas fluyan sin atascarse a partir de ahí.
¡Qué gran reflexión final! Todo primer intento prepara el terreno para el éxito. Con esta idea cerramos el análisis del documento de hoy. Creo que ha quedado clarísimo que hasta en los textos industriales más áridos se esconden unas lecciones increíbles. Nos escuchamos en la próxima inversión profunda.